Voltem pel món, amb Carme Retxe.
Bona nit i benvinguts a Voltem pel món. Esteu preparats per a descobrir una cultura i uns costums totalment diferents? Avui canviarem el nostre destí i farem les maletes cap al Senegal, el país més visitat de l'Àfrica Occidental. En sabem molt del Senegal? Ens sona que és una excolònia francesa, que s'hi ha celebrat molts cops el Rally Dakar, i potser alguna cosa més. Però Senegal amaga moltes més sorpreses. Té una cultura molt rica i molts detalls per descobrir. I una de les coses que em crida més l'atenció és que el dia a dia d'un senegalès o una senegalesa és molt més diferent al nostre. Per començar, us explicaré quatre coses d'aquest país. Característiques, llocs d'interès i curiositats. Trobem Senegal a la costa occidental d'Àfrica i la capital és Dakar, ubicada al punt més occidental de la península de Cap Verd. És un país molt petit pel que fa extensió, en comparació als que té al seu voltant, com per exemple Mali o Mauritània. És el país més turístic de l'Àfrica Occidental i aquest és un dels motors de l'economia del país. Un dels punts més importants del país és el riu Senegal, el qual dona nom al país. Però d'on ve aquest nom? Aquest nom no se sap del segur d'on ve, però una de les teories més acceptades pels senegalesos és la que explica que hi havia dificultat de comunicació entre els mariners portuguesos del segle XV i els pescadors wolofs. Aquests utilitzaven l'expressió Sunu Gal, que en idioma wolof significa la nostra canoa. Els senegalesos utilitzaven aquesta expressió per a designar la unió del país, com volem dir que tots estaven dins de la mateixa canoa. Un altre indret molt important, a més del riu Senegal, és el llac Rosa, que s'ubica al nord de la península de Cap Verd. Aquest llac és molt característic, ja que durant l'estació seca, les seves aigües agafen uns tons roses, que provenen d'una alga que crea aquest pigment. Això d'estació seca ens pot semblar ben estrany a nosaltres. Però és que Senegal es divideix en les dues estacions diferents pel que fa al clima. L'estació seca i l'estació plujosa. La primera la trobem entre els mesos de novembre i juny i són les estacions on s'arriba a les temperatures més baixes. Contràriament, durant l'estació de les pluges s'arriba a les temperatures més altes, que al centre poden arribar als 41 graus. Senegal ha estat des de sempre un territori amb molta importància comercial. Va ser durant molt de temps colònia francesa, fins a la seva independència l'any 1960. És per això que actualment França té una de les més grans comunitats senegaleses d'immigrants. Senegal té un sistema parlamentari i és conegut com un dels països africans que funciona millor democràticament. També vull afegir que és un país destacat per la seva participació per al manteniment de la pau internacional. Actualment, Senegal és un gran receptor d'ajuda internacional, sobretot de països com els Estats Units, França o Espanya. Aquestes ajudes fan que Senegal pugui treballar els seus problemes interns socioeconòmics, com per exemple l'elevada taxa d'atur. La religió té un paper bastant important al país. És per això que alguns líders religiosos, en gran part musulmans, tenen certa influència en política. Cal remarcar que Senegal és un país molt tolerant pel que fa a la religió. La majoria dels habitants, però, són musulmans i es divideixen en diferents confradies, que tenen diferents centres religiosos i diferents fundadors. Un 6% dels restants són cristians, la majoria catòlics. Tan elevada és la seva tolerància que fins i tot poden existir famílies on els diferents membres practiquin diferents religions. Pel que fa a l'idioma, l'idioma oficial és el francès i pràcticament tothom el parla durant el seu dia a dia. El wolof és un altre idioma molt potencial, a més d'altres idiomes locals més minoritaris. Parlaré de quatre punts principals de la cultura senegalesa. Primerament, Senegal té un gènere de música molt característic, que és només característic d'aquest país, el mbalks, dut a terme pels grups ètnics Wolof. Aquest gènere es basa en la percussió. Un altre aspecte molt característic de la cultura, ara en general de l'Àfrica Occidental, és el costum de narrar històries. Aquests contes els expliquen els griots, figura molt important en aquest territori, que es dedica només a això, i els explica en un to molt poètic. Aquesta professió requereix molt entrenament. Un altre esdeveniment típic de gran importància és que els senegalesos escullen l'ovella més bonica, ja que per a ells és un animal equivalent a una mascota. I per últim, l'esport més popular és la lluita senegalesa. Aquest prové de les lluites que es feien entre els homes de diferents tribus, per resoldre problemes o per simple diversió. L'actualment és un esport mediàtic i professionalitzat, on es mouen bastants diners i existeixen lluitadors famosos. Per acabar, explicaré unes quantes anècdotes de diferents temàtiques del país que m'han semblat interessants per a destacar. Dins del país en trobem una altra, la República Islàmica de Gàmbia, totalment rodejada per territori senegalès. Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que l'esperança de vida és tan sols de 59 anys. També que, gràcies a les troballes arqueològiques del Senegal, podem saber que en aquest territori hi va haver vida en temps prehistòrics. Parlant de gastronomia, puc destacar la yassa, un plat constituït per peix o pollastre marinat, amb llimona, ceba i arròs. I per últim, ja que ho trobo un tema molt important, vull posar èmfasi en el tema de la discriminació de la dona en els països de l'Àfrica. En el cas del Senegal, la majoria de les dones tan sols s'ocupen de les tasques domèstiques. A més, a aquesta injustícia cal sumar-li que per a aquestes tasques no tenen ni molt menys les comoditats que es tenen en un país com el nostre. Una senegalesa gasta unes 17 hores i mitja a la setmana només per anar a buscar aigua, ja que la majoria de les cases no tenen aigua corrent. Cal afegir que tenen prohibida la conducció de qualsevol vehicle, cosa que encara els fa més difícil el seu dia a dia. Avui tenim amb nosaltres una convidada molt especial, l'Helena. Cercant una idea original per a aquest programa, vaig topar amb el seu blog. L'Helena Reventós té 23 anys i és de Saragossa. És per això que avui l'entrevista serà en castellà. Va estudiar treball social i en acabar el grau va decidir que volia dedicar-se a la cooperació internacional. És per això que va juntar-se amb Ara Paz, una ONG de Saragossa. Allà va oferir-li unes pràctiques al Senegal, on només necessitava 3 mesos lliures i saber francès. Òbviament va acceptar. Va participar en un projecte anomenat Gènere, Alfabetització i Formació Agrobiològica a Kaolack, una ciutat del Senegal. Avui trucarem a l'Helena, que actualment està fent un màster de cooperació internacional a Anglaterra. Així, ens explicarà més detalls de la seva gran aventura. Bona nit, Helena, buenas noches y bienvenida a Voltem pel món. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por la bienvenida.
Pues nada, contar que en 2015 te fuiste a Senegal sin saber demasiado lo que ibas a hacer y que, como cuentas en tu blog, sabías que tenía algo que ver con huertos, mujeres y que se trabajaba en los pueblos de alrededor de Kaolack. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión? Explícanos de qué trataba el proyecto en general.
Bueno, pues como bien has dicho, me fui en 2015, o sea, hace un año justo, estuve 3 meses en Senegal y estuve colaborando en un proyecto que se llamaba Género, Alfabetización e Información Agrobiológica en Kaolack, que es una ciudad de Senegal. Y bueno, el proyecto consiste básicamente en empoderar unos grupos de mujeres de unas zonas rurales de Kaolack y esto se hace a través de un programa de huertos comunitarios. Entonces, para ello se les forma con un programa de alfabetización, ya que la mayoría eran analfabetas, son de pueblos rurales, con lo cual no tienen educación, y otro programa de formación agrobiológica, que consiste, bueno, pues conocer un poco los ciclos de plantación, qué se planta y cuándo. Vale. Y con lo cual, con esta formación que reciben, pueden empezar unos huertos comunitarios que los tienen en cada pueblo en los que viven, o sea, en los pueblos que viven, y lo que obtienen es para autoconsumo. En caso de tener excedentes, lo pueden vender y así tienen unos ingresos extra. Pero básicamente iba todo para autoconsumo. Rara vez había de más para vender en el mercado. O lo vendían entre ellas, por ejemplo, de una especie de trueque. Pues si una tenía más una cosa y otra, pues la intercambiaban. Y bueno, lo que es básicamente era empoderar a grupos de mujeres, porque en Senegal, aunque la teoría es que hombres y mujeres tienen el mismo acceso a la tierra, a cultivar la tierra, la práctica es bien diferente, y especialmente en las zonas rurales. Allí las mujeres no pueden poseer una tierra a su nombre, suele estar a nombre del marido, y este proyecto lo que hacía era empoderarlas de esa manera, darles a ella el título de las tierras y manejarlo ellas mismas, ellas se encargaban de todo. Y bueno, lo que más me sorprendió fue la implicación de toda la comunidad, no solo de las mujeres, que eran las principales beneficiarias, sino de la comunidad en general. Lo veían como algo muy suyo, se ocupaban todos, tanto los niños los hombres también. Hay hombres empleados, no solo son mujeres. Pero eso fue lo que más me sorprendió, que estaban todos muy implicados. Y luego también el sentimiento de comunidad que se respiraba, porque bueno, el huerto no solo sirve para darles trabajo a esas mujeres, sino que también es como un punto de encuentro, un lugar de reunión que les sirve bien tanto para cultivar, pero también como para juntarse entre ellas y ponerse al día de cualquier cosa. Digamos, eso era más bien un poco radio patio. Aparte de cultivar, hablaban de todo y se contaban de todo. Entonces, y bueno, excusa perfecta para juntarse entre ellas.
Sí. Entonces fue beneficiario al final, o sea, les fue bien vuestra ayuda.
Sí, bueno, ya lleva muchos años este proyecto, lleva 4 o 5 años.
Vale,
y aún se contempla que siga más, vamos, es un proyecto a largo plazo. Pero desde luego que les ha venido bien, porque ahora cultivan cosas que antes no cultivaban, cosas que son para durante todo el año, no solo para unos meses, y por supuesto, se ve una mejoría. Y como nos decía una de ellas, una de las usuarias, que jamás se hubiera imaginado que iba a poder escribir su nombre. Ahora ella sabe cómo se escribe, o sea, cómo se escribe su nombre, y verlo, nos lo contaba como, vamos, que le había producido un impacto increíble.
¡Qué guay! Explica algunas diferencias más grandes que encontraste entre la forma de vida de los pueblos rurales que visitaste en Senegal y los de aquí.
Pues bueno, los pueblos de Senegal, por lo menos en los que estuve yo, la zona de Kaolack, era como de una película. O sea, llegabas allí, por supuesto que no hay nada asfaltado, es todo tierra. Las casas no son chozas, pero algunas sí, con su tejado de paja. Los animales sueltos, tanto burros como gallinas, como cualquier animal. Los niños descalzos, vestidos con cualquier cosa. Los señores sentados debajo del árbol, viendo un poco qué es lo que pasa, la vida pasar, las mujeres juntas. Bueno, era alucinante. Y bueno, las mayores diferencias, es difícil porque es que era todo tan diferente, pero sin duda lo del no tener electricidad y agua corriente, eso es la mayor diferencia que veo con los pueblos de España, claro. Y luego que ahora, yo no soy de ningún pueblo, pero sí que creo que la gente ahora vive más de casas para adentro, ¿no? De puertas para adentro. Y allí, en cambio, está todo el mundo en la calle, todo el mundo. O sea, los niños juntos jugando, correteando por aquí y por allá, las mujeres pues preparando la comida o hablando entre ellas fuera, los hombres bajo el árbol, y bueno, todo se desarrolla de puertas para afuera. Y es que las diferencias eran brutales, es que no hay más que verlo para... No hay que verlo para comprobarlo, es que era todo diferente. Pero sin duda muy interesante, la verdad, muy interesante. Yeah.
Que es posible una comunidad como la que explicas tú que hay en Senegal, y esto es guay porque es súper diferente a la que hay aquí.
Sí, bueno, yo no sé si será como la España de hace muchos años, pero en algunos aspectos, por lo que he leído o me han contado, sí que se parece, ¿no? Los niños juntos, las mujeres hablando juntas, los hombres, pues aquí en España, yo que sé, juegan al ajedrez o lo que fuera. Aquí lo hacen de diferente manera, pero es un poco lo mismo, ¿no? El pasar el tiempo juntos, el no tener la tecnología presente en nuestro día a día, hace que se desarrollara todo de manera muy diferente. La tecnología, diría casi, que es la mayor diferencia, lo que hace que ahora nos comportemos de manera totalmente diferente a como hacíamos antes.
Y también cuentas que las grandes ciudades como Dakar, que también las encontraste bastante diferentes. ¿Es así?
Sí, absolutamente. Sí, sí. Es como los pueblos, pero en versión masificada. O sea, los mismos animales corriendo por ahí, la misma masificación de gente, pero toda lo bestia. O sea, lo de los coches es una locura, cómo conducen, es un salve si quien pueda. Y bueno, se apañan así, la verdad. Y bueno, también, al ser una ciudad, los problemas sociales se magnifican. O sea, los mendigos, tanto personas, tanto adultos como niños pequeños. Allí hay un problema social que se llama, bueno, problema social, hay un grupo de niños que se llaman los talibés, que son niños que en teoría los mandan a estudiar al Corán, a familias que tienen demasiados hijos, no los pueden mantener, Entonces, los mandan con la idea de que van a estudiar, pero la realidad es que están mendigando la mayor parte del tiempo en vez de estar estudiando el Corán. Entonces, esto en los pueblos no se da, por supuesto. Los niños están con sus familias y no están mendigando, pero allí en las ciudades, que es donde se concentra el dinero, es una pasada. La cantidad de mendigos que había, y en especial estos niños, era impresionante. Y muy impactante porque además no puedes hacer nada contra eso. Es una lacra social a gran escala, es muy difícil de combatirla. Yo sé que hay ONGs y todo trabajando. Pero sí, o sea, Dakar es la locura absoluta. Y las grandes ciudades, bueno, es un poco Dakar en miniatura, pero también es absolutamente diferente. O sea, no solo la conducción, sino las tiendas pues pueden abrir perfectamente las 24 horas del día. O sea, no hay ningún problema.
Sí.
Esa es la zona menos occidental, ¿eh? Luego está la zona occidental, que sí que es donde se concentran los europeos y es un poco más tipo pues restaurantes, sitios donde beber alcohol, que allí no se puede. Pero,
claro.
Pero la Dakar original es como los pueblos, pero masificado todo, es una locura.
Estuviste presente y viviste con ellos fiestas tan importantes como el Tamjarite, no sé si lo pronunciaré bien, o Año Nuevo Musulmán. Explícanos un poco qué celebraciones viviste con ellos y la importancia de la gastronomía en celebraciones como eso.
Bueno, pues sí, efectivamente viví la Tamkarit, que se dice, las pronuncia muy bien, es el Año Nuevo Musulmán, y que también la llaman la fiesta del cuscús. Se juntan para comer cuscús todas las familias y te invitan, por supuesto, y además tener un blanco invitado es un honor. Y bueno, es un poco parecido a Halloween, o sea, se juntan para comer la comida, pero luego los niños se disfrazan y van por las casas pidiendo dulces. Eso es un poco el Halloween occidental, sí, pero a la senegalesa, y que celebran el nuevo año musulmán. Y bueno, por solo una semana, yo llegué a finales de septiembre, no viví la Tabaski, que es la fiesta del cordero que le llaman,
así,
y que es la mayor celebración para ellos. Senegal tiene una población musulmana del 80%, es prácticamente la mayoría, y en la fiesta del cordero celebran el sacrificio de Abraham cuando Jesucristo lo perdona para sacrificarlo, y en vez de sacrificar al hijo, sacrifica al cordero, pues es lo que celebran. Y bueno, como podéis ver, la gastronomía está presente en absolutamente todas las fiestas, no solo en la Tamkarit, sino en la Tabaski y en todas las demás que tampoco estuve. Y bueno, como en España, creo yo. En España también la gastronomía la utilizamos como excusa para cualquier celebración, pues allí igual. Y además, para ellos es un honor que invitarte a cenar, por lo menos a los blancos que estábamos allí. Invitarte a cenar es como para ellos lo máximo. Entonces, para cada fiesta, que ellos te den el cuscús o el cordero o lo que hayan cocinado y que tú te lo comas y que te lo comas como se lo comen ellos, para ellos es un honor. Y nosotros, por ejemplo, en la Tamkarit, en la fiesta del cuscús, ellos lo comen, no solo el cuscús que preparan, sino luego, por ejemplo, el cuscús tal cual saca del sobre, con leche, pues también se lo comen. Y eso, nosotros, pues por ser invitados, también tenemos que hacerlo. Y eso, pero está muy presente la gastronomía, por supuesto.
¿Y algo así muy, muy raro que comiste durante esos días?
Muy raro tampoco sabría decirte. No, raro no era nada. La verdad, más que nada la manera de prepararlo, pero tampoco, bueno, por ejemplo, que diría quizá el mafe, es un plato que cocinan con aceite de palma, que no había probado nunca, pero raro en realidad no cocinan nada, yo utilizo mucho arroz y pescado o pollo, entonces raro tampoco, la verdad es que no tuve oportunidad de probar nada especialmente raro.
Háblanos un poco sobre las diferentes etnias que residen en Senegal.
Pues en Senegal están las etnias mayoritarias y hay muchísimas minoritarias como en toda África. En Senegal en particular, el 40% de la población son Wolof, que es la etnia mayoritaria, y de hecho es la lengua que habla casi todo el mundo. Los Wolof son musulmanes, están casi por todo el país. Luego están los Pel, que son más o menos el 8%, y son nómadas, entonces viven un poco moviendo el pasto y el ganado pues por todos lados. Y luego están los Diola y los Seder, que son cristianos, y en la zona en la que estaba yo había sobre todo Wolof y Seder, y por eso había en Kadolak, en la ciudad en la que estaba yo, había tanto mezquitas como iglesias, y esas son básicamente las mayoritarias. Luego los Diola sí que se concentran en el sur de Senegal, en la Casamance, que es una zona que está justo debajo de Gambia, Y bueno, si hay mayoritarias, pues también están las minoritarias, pero hay tantas, hay muchísimas. Yo solo tuve la oportunidad de conocer unos, que eran la etnia Bedik, que es una zona de del país Basari. Está en frontera con Guinea Conakry. Y bueno, esto es curioso, porque es una etnia minoritaria, son animistas, y huyeron de Mali, huyeron de Mali durante la expansión del Islam. Entonces se refugiaron en esta zona de Senegal, y justo en esa zona se concentran muchas etnias que no, ni son musulmanas ni son senegalesas de origen. O sea, eran por todas las zonas de esa zona de África, de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Mali, Senegal. Hay un montón de etnias diseminadas precisamente por eso. No suelen ser musulmanas y huyeron durante la expansión del Islam. Y era muy interesante la historia que te contaban, sobre todo porque también piensas en la colonización de los europeos y cómo trazamos las fronteras pretendiendo que ahora Senegal tenga un número determinado de etnias cuando siempre han estado diseminadas por toda esa zona de África sin tener un lugar definitivo, ¿no? Ni que nadie les dijera, vosotros pertenecéis a tal país o a este otro país. Y fue muy interesante, la verdad, lo de las etnias, las minoritarias, muy chulo. Pero solo fue conocida esa, ¿eh? No tuve oportunidad de conocer más.
¿Y tú veías muchas diferencias entre las que conociste?
No, ninguna. O sea, ni una ni media. Sí, no. Que puede ser que el idioma, pero como tampoco diferenciaba yo solo a un golo poseer o otro idioma, pues me parecían todas igual. Sí que entre ellas, claro que se diferencian, pero no solo por el idioma, sino por el físico. Por ejemplo, los pel, que son los nómadas, sí que eran mucho más delgados, mucho más morenos. Supongo que por el estar a la exposición del sol casi todo el tiempo. Pero vamos, para mí parecían todos iguales, la verdad.
A ver, tengo entendido que el idioma más común en Senegal es el francés, pero que también, como tú has dicho, hablan mucho el Wolof. ¿Tú cómo te comunicabas con ellos?
Bueno, yo me comunicaba en francés, porque hay casi, bueno, la mayoría hablaban francés, menos la gente de los pueblos, que había poquitos que hablaban, el resto casi todos. Aprendí unas palabras de Wolof. Decir que hablaba quizá era un poco presuntuoso, pero unas palabras básicas y además les encantaba. Pues el típico, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿La familia bien? Todo esto. También había que aprender algunas como estoy lleno, porque allí les encanta darte de comer. Entonces, palabras un poco de supervivencia me aprendía. Y como ya he dicho, les encanta que hables en su idioma local y se mueren de risa. De hecho, si les sueltas un par o tres de palabras, ya te los has ganado. Les tienes en el bolsillo.
Enséñanos algo, a ver, en Wolof.
Pues, por ejemplo, allí el modo de saludo, un poco como en España que decimos el qué tal, hola, qué tal, allí dicen el Nangandev. Entonces tú tienes que contestar con un magnifique, es como un estoy bien. Y ahí, no, aunque estés mal, nunca vas a decir estoy mal, siempre es magnifique. Entonces te aprendes eso. Y luego, por ejemplo, aquí, ahora que estoy yo fuera y me escribo con gente de allí, sí que te dicen el Namulala. Es como el te echamos de menos, eso me lo dicen mucho ahora. Namunala, y tú contestas, malabao. Es el como el yo también os echo de menos. Vale. Y eso es básicamente lo que... El Namunala también funciona como saludo. El Namunala lo dicen para todo. Y básicamente eso es lo poco que hablaba. Ya no os creáis que se ve esta cosa.
Bueno, ya está bien. A ver, en el blog explicas que especialmente los niños tienen la creencia de que existe un espíritu llamado Djinn, no sé si está bien dicho, que está encarnado en el cuerpo de las personas blancas. ¿Tuviste algún problema por el hecho de ser blanca y además mujer?
No, ninguno, la verdad. O sea, para ellos les llama la atención, seas mujer o hombre, siendo blanco me refiero, pero no tuve ningún problema, pero sí que la sensación de estar siempre observada y ser un poco el objeto de atención, a veces acaba agobiando, sobre todo en Dakar, que hay tantos vendedores que intentan vender lo que sea y te ven un poco como un mundo arandante, a los blancos nos ven así, y acababa agobiando. Pero la verdad es que problema ni uno ni medio, la verdad es que muy bien. Y siendo mujer tampoco, porque allí ni ellos te tratan como tratan a las mujeres, me refiero a que te tratan con la misma libertad que pueden tratar a un hombre. Allí eres un poco como asexual, ¿no? No te ven... no te van a mandar para casa, pero ni te van a tratar con menos, con más superioridad como pueden hacer con las mujeres senegalesas. Entonces ahí eres como uno más, siendo mujer o hombre, esa mujer o hombre. Entonces bueno, no tuve ningún problema en especial, salvo el acoso constante de vendedores y demás, el resto bien.
y vi en el blog que estuviste una temporada con dos amigas de aquí. ¿Cómo fueron esos días?
Bueno, pues revolucionaron Cabo Lac, por supuesto. Estuvieron una semana sola, fue poquito, pero nos dio tiempo a ver casi todo, la verdad. Bueno, casi todo. Lo que pudimos ver, lo que había visto yo antes, o sea, Dakar, la zona de una isla de Gorée muy bonita que está ahí al lado, y luego Cabo Lac y los alrededores. Entonces, para una semana la aprovecharon un montón. Y bueno, pues una pasada, porque estuvimos 4 días en Cabo Lac, todo el mundo sabía que venían, y ahí es que se implican para todo, pues bueno, revolucionaron. De hecho, cuando se fueron, pues había más gente despidiéndolas a ellas que a gente que había estado meses en Cabo Lac trabajando allí, y estaban encantados, y ellas más todavía, se lo pasaron muy bien.
Y hablando de visitar cosas, vi que estuviste en Dakar, en Isla Gorée, en Cabo Lac, en la frontera de Gambia, en el Parque Nacional de Bandía, en muchísimos sitios. ¿Qué es lo que nos recomendarías para visitar con facilidad y qué parte encontraste más interesante y más bonita?
Bueno, tampoco me dio tiempo a visitar tanto, sí que vi muchas cosas, pero lo que me debí de perder fue la Casa Mans, que es la zona más turística, la que va la gente cuando va a Senegal, que es la zona que está justo debajo de Gambia, el sur de Senegal, y debe ser precioso. Es parecido al País Basari, que es la zona que estuve yo, que es el sureste de Senegal, la frontera con Guinea, con Conakry, y esto la recomiendo, la verdad, es una zona tranquila, tiene alguna cascada muy bonita, un sitio donde está tranquilamente bañándose, no tiene gran cosa, el pueblo que Dugu, que también estuve allí, pero bueno, es una zona muy tranquila y no es agobiante como Dakar. Dakar, por supuesto, lo puedo recomendar porque bueno, es la capital, ¿no? Y tiene una isla preciosa de al lado, que es la isla de Gorée, que eso sí que lo recomiendo absolutamente. Es una isla conocida por ser el lugar de donde salían los esclavos durante el comercio de esclavos. Y bueno, es precioso. Es una isla que está ya un poco medio derruida, las casas desconchadas, pero tiene unos colores vivos, preciosos, está rodeado del mar. Y con las casas de colores, no, hay una tranquilidad además. Bueno, la isla de Gorée lo recomiendo absolutamente. Es preciosa. Y bueno, mi zona no la recomiendo, la verdad, no es la más bonita, pero bueno, tienes un cariño especial. Y sí que el norte también, el norte de Senegal lo recomendaría. La zona de San Luis, la frontera con Mauritania. No he estado, pero me han dicho que debe ser bonito.
Perfecto, vienen ganas de ir. Y respecto al clima, ¿hacía demasiado calor y cómo lo sobrellevaste?
Sí, bueno, yo tuve suerte que justo fui la temporada seca. ¿Huh? Era empezada desde octubre, bueno, no recuerdo hasta, no sé hasta cuánto dura, pero vaya, yo estuve justo 3 meses de octubre, finales de septiembre, finales de diciembre, y en octubre empezaba la temporada seca. Aún así, la media era de 35 grados, o sea, un calorazo. Y bueno, al principio me costó, la verdad, el primer mes lo llevaba peor, estaba todo el día en casa, bueno, todo el día en casa. Buscaba yo el aire acondicionado como fuera y luego al final pues te vas haciendo, porque un mes de aclimatación y te vas haciendo. Luego sí que al final refrescaba un poquito más. En diciembre sí que algún día por la noche me echaba una chaqueta por encima, pero vamos, lo máximo, ¿eh? Y ellos lo llevan totalmente diferente. Yo me acuerdo que fui una vez al mercado con una chica senegalesa y se estaba comprando un forro polar y le digo, pero yo le pregunté que por qué. Bueno, hace un calorazo, y me dice, no, claro, que ahora empieza a refrescar en diciembre, y por las noches se lo ponía, y yo me ponía una chaquetilla como mucho. O sea, ellos lo viven totalmente diferente, tienen un concepto de frío diferente. Y bueno, mi cuarto, por ejemplo, como media, hacía 30 grados para dormir, o sea, era horrible. Pero teníamos la suerte de que dormíamos con ventilador, y teníamos aire acondicionado, entonces, bueno, digamos que me costó hacerme al calor, pero soy una afortunada de que tenía aire acondicionado y el ventilador a mi disposición cuando quisiera.
Pues nada más, para acabar ya, ¿volverías a vivir una experiencia parecida? Y explica algo que eches de menos de Senegal.
Pues por supuesto que volvería. Bueno, me encantó y no solo por lo que pueda aprender para mí de cooperación, sino de la experiencia y lo que he aprendido de la gente, eso muchísimo. ¿Y qué es lo que más echaría de menos? Pues te diría casi la alegría que tienen, porque allí con una sonrisa, es que no sonríen solo con la boca, sino con los ojos, y en especial los niños. Los niños transmiten una alegría siempre y la tranquilidad que tienen. Allí el concepto del tiempo puede ser desquiciante a veces, pero es totalmente diferente para ellos. Ellos son capaces de estar toda la tarde sentados tranquilamente bebiendo atalla, que es el té senegalés, y tan contentos. Mientras que aquí en Europa nos peleamos contra el reloj, intentando sacar horas. Y allí ellos son tranquilos, viven el día a día, felizmente, se pasan los vecinos a saludar, los niños pasan, bueno, es otra concepción. Y eso es lo que más echo de menos, te diría. El saber disfrutar del día y la alegría que te contagia la gente. Eso es lo que más echo de menos.
Pues nada más, muchas gracias por participar en el programa y nos has ayudado un montón y nos ha encantado que nos expliques todo esto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
I amb això acaba el programa d'avui. Espero que us hagi agradat viatjar amb nosaltres avui a terres més llunyanes. I l'únic que em falta dir-vos és va penent llon i bon viatge.
Voltem pel món amb Carme Retxe.